Bienvenidos a una nueva edición de Cita de Libros en el Mostrador. Hoy vamos a revisar la novela Tríptico de Granola, de José Miguel Martínez, publicada por Editorial Tres Puntos al año 2020 y distribuida en Chile por Tajamar Editores. Una obra que tiene su origen en una anterior entrega de este autor, el libro de cuentos El Diablo en Punitaqui, del año 2013, en donde a lo largo de 12 relatos conocemos al gordo Granola y al señor Cabañaro, dos gángsters que hacen de las suyas en distintos episodios independientes, pero entrelazados, formando así una especie de marco desde donde se sientan las bases de la actual novela. Martínez, que es arquitecto y vive radicado en Puerto Varas, publicó también la novela Hombres al Sur, del año 2015, donde ficciona a partir de un episodio histórico, el sangriento motín de Cambiaso en Punta Arenas, cuando esta ciudad era una colonia penal a mediados del siglo XIX. En paralelo, el autor ha traducido obras de Craig Saller y James Baldwin, combinando esta labor con su propia escritura, cuestión que lo ha ayudado, probablemente, a forjar un estilo expresivo y visceral que se consolida en este tríptico, donde la figura del gordo Granola adquiere un relieve interior deslumbrante, casi metafísico, echando luces sobre la esencia del mal y su existencia efectiva en la naturaleza humana. El libro se inicia con el testimonio de un viejo detective que intenta reconstruir el sentido de su vida mediante una investigación en torno a Antonio Granola, un delincuente al que nunca logró capturar. A partir de ahí, el relato se divide en tres secciones. En la primera, titulada Una genealogía, se relatan los orígenes de los clanes Granola y Cabañaro, desde que estos llegan a Chile en calidad de colonos italianos, a principios del siglo XIX, para fundar el pueblo de Capitán Batista, trasunto de la localidad de Capitán Pastene, en la región de la Araucanía. Vemos aquí el esfuerzo brutal por levantar un asentamiento humano en medio de un paraje hostil, una naturaleza que de alguna manera traspasa su violencia a los seres que intentan civilizarla, sembrando las primeras semillas de odio y venganza, pero también de afecto, que cimentarán las relaciones de ambas familias a lo largo de las décadas posteriores. Punto fundamental en la formación del criminal es su madre, una prostituta que desde joven se dedica a regentar la cantina del pueblo y que de alguna manera le transmite un legado familiar oscuro e inexorable, simbolizado en el revólver de la familia, un Colt que pasa de generación en generación. Hasta que Antonio Granola y Constantino Cabañaro, nietos de los padres fundadores, se hacen cargo de la tradición que los antecede, en una memorable escena en Bolivia que culmina en un parricidio que opera como una suerte de contrato sangriento entre ambos hombres. En la segunda parte, llamada Ocho Balas, la figura del gordo se despliega a través del testimonio de distintas voces que lo conocieron en momentos decisivos de su vida. Conocemos, entre otros, al chico Lenny, su locuaz compañero de crímenes, al igual que a su novia Camila, una enfermera que cierta tarde lo ve llegar baleado y moribundo a la posta central, quedando prendida de esa figura que emana un sorprendente magnetismo vital. Y es mediante este recurso, por medio de los testigos de sus obras, que el autor va dibujando a pulso el paisaje interior de su personaje. Una personalidad de vivos contrastes, tan fascinante como aburrida, cruel y emotiva a la vez, cuya sed de sangre se sublima a través de un apetito bestial por la comida chatarra, y que es capaz de ejecutar los actos más viles con una frialdad pasmosa, al tiempo que muestra un recato infantil hacia la figura de su madre, fantasmal pero siempre presente. Para ello, Martínez se vale de un lenguaje lírico y enigmático con resonancia de la poesía de Jaime Sáenz, así como del cine negro clásico y de los spaghetti western de Sergio Leone. Un juego de luces y sombras que ayuda a forjar una inquietante imagen del carácter del gordo. Lejos de la visión burocratizante de la banalidad del mal, lo suyo parece una especie de ontología en donde esta condición adquiere una consistencia real y concreta. Como en la filosofía de Schelling, la naturaleza del mundo, y por ende de los seres que lo conforman, no puede zafar de una base existencial perversa que remite al misterio de la muerte. «Todos somos sodomitas», le dice Granola a Camila en un momento de ardor sexual. Y es tal vez por ese conocimiento, o intuición, que el protagonista actúa como dominado por un destino superior, y sin embargo siempre guiado por una voluntad individual implacable. En la sección final, también narrada desde distintas voces, vemos al protagonista retirado en el pueblo de Punitaqui, enfermo de Parkinson y dedicado a criar a su hijo Pepe. Tal vez sea la versión más plana y triste del personaje, pero no hay que engañarse. Es una bestia dormida, y cuando despierta, motivado por una vendetta postrera del señor Cabañaro, no termina en desplegar toda su violencia hasta llegar al clímax, en donde asistimos a un duelo crepuscular entre ambos gángsters, un retorno al origen y una historia moral que se cierra sobre sí misma, como lo exigen los códigos del western clásico. Martínez ha escrito una novela poderosa, que quizás no tenga un cierre tan redondo como el de su antecesora, Hombres al Sur, pero que sin duda logra instalar un mundo delictual cautivante, trazando una descripción vital de un ser que no deja nunca de parecer humano, a pesar de su fría monstruosidad. El relato deja ciertas zonas de incertidumbre, como la del futuro de los descendientes de las familias rivales, o la del detective encargado de abrir y cerrar la narración, cuyas historias quedan entre paréntesis y podrían proporcionar, eventualmente, un buen pretexto para futuras ficciones asociadas a este fatídico universo. Soy Gonzalo Hernández y esto es una nueva edición de Cita de Libros en el Mostrador.